Bueno, en realidad esto viene sucediendo ya hace mucho tiempo y los concejales del bloque venimos manifestándoselo al Ejecutivo, a los funcionarios de salud, hace rato y en distintas oportunidades, utilizando el comité de crisis o reuniones privadas con los funcionarios y del Ejecutivo, pero hasta ahora no se ha resuelto absolutamente nada y estamos hablando de la denuncia de destrato hacia el personal de salud, de denuncia de persecución política, denuncia de abusos de poder, que realmente está provocando que se vacíe de los profesionales enfermeros. Por ejemplo, en este año se fueron alrededor de 13 enfermeros, con lo que cuesta formar un enfermero, no tan solo económicamente, sino también en el tiempo que lleva para que a través de la práctica y de la profesión vayan teniendo la experiencia necesaria para poder reafirmar su actividad. Y eso, la verdad, que todos los años se vaya un buen número de enfermeros a las ciudades o a otras ciudades o al Hospital de Viedma y a otros institutos de salud, es una sangría, que un éxodo que no podemos dejar de tratar de que eso se finalice. Y la única forma es que se tomen medidas concretas para evitar que esto ocurra. Y bueno, la reunión fue de ayer bastante tensa, porque fue muy dura, en el sentido de que estábamos tanto el gremio como los concejales de la oposición cansados de plantear estos temas y que no se resuelvan, ¿no?
¿Denuncias a quién? Porque digo, pienso en salud y se me viene a la mente Trípodi en primer lugar, digo, pero es a los funcionarios de primera línea, segunda línea, directores.
Sí, por lo general a los jefes directos, que son puestos por los secretarios, el secretario de salud o el director del hospital. También, hay una jefa de enfermeros que todos apuntan a que a partir de la designación de ella, los malos tratos fueron realmente muy abusivos. Justamente, según los enfermeros, es lo que ha provocado que en este año perdamos esa cantidad de enfermeros,
¿no? Ahora, estaba denuncia de destrato, persecución política y abuso de poder, no es una denuncia leve, digamos.
No.
Pregunto si se ha hecho una, además de la presentación en el Consejo Deliberante o en el gremio, si se ha hecho una presentación formal, no sé si en la justicia, no sé dónde, porque son denuncias graves.
Bueno, es que ese es el inconveniente. El temor del empleado al denunciar, porque sabe que después tiene consecuencias. Justamente en la sesión anterior, la del miércoles pasado, vino gente aquí de ATE y de los empleados municipales, donde un empleado municipal se expresó y dijo: espero no tener sanciones por esto. Y ayer nos enteramos, vino a hablar acá al bloque, que le sacaron horas extras que tenía para engordar un poquito el sueldo, porque los sueldos municipales son muy muy pobres. Entonces, imagínate la situación de cada empleado, que cuando ve que sale a los medios o que sale a hacer alguna denuncia, tienen estas consecuencias. Hay mucho temor.
Leí por ahí que hasta incluso si vos, o sea, si el trabajador en su domicilio pone algo en las redes sociales, también lo toman como algo que les puede afectar en el trabajo, ¿es así?
Esas denuncias son constantes. Son muy preocupantes, Turco, porque vos, las redes sociales, mientras que vos puedas opinar respetuosamente y solamente estés manifestando tu pensamiento, no puede ser que te estén controlando constantemente el Facebook. Yo te digo la verdad, esto nunca lo había visto. Nunca lo habíamos visto y lo venimos denunciando a los funcionarios y al intendente en forma constante, pero hasta ahora sigue ocurriendo. Por eso ayer nos pusimos firmes en los concejales de la oposición y se acordó que la Secretaría de Salud y los directivos de salud se van a juntar con el gremio de ATE, porque ya dijimos que basta de palabras, que hay que tomar medidas concretas. Van a acordar algunos planes y proyectos para ver cómo se definen estas cosas. Nos van a informar a los concejales del Consejo Deliberante cuáles son los pasos a seguir, como para que hacer un seguimiento de lo que se acuerde se cumpla, porque hasta ahora fueron solo palabras y todo continúa de la misma manera, ¿no?
Le hago una consulta, lo saco de tema, pero aprovecho siempre usted a la cara y la verdad que no sé si hay algún posicionamiento formal del bloque de lo que le voy a decir. Ricardo Angos, que es delegado de San Blas, está involucrado, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, se está dentro de un proceso judicial que se investiga por la causa Pell en Río Negro. Tellería, denunciado por una exfuncionaria por abuso de autoridad. Néstor Pinta, hasta que dejó de ser funcionario, era funcionario y ya sabemos la denuncia que se ha presentado, más allá de su rol como deportista. ¿Va a haber una postura, un posicionamiento formal, dar a conocer alguna postura como bloque? Son temas muy serios también. Y no sé si hay algún otro más por ahí que se me pueda escapar dentro de las denuncias, de los denunciados, digamos.
Sí, nosotros pensamos que todas estas personas que tienen hay temas a resolver con la justicia o denuncias muy, muy importantes o serias con respecto a la violencia de género, me parece que tendrían que dar un paso al costado hasta que esto se aclare. Es lo más sano para el intendente y lo más sano para todos, que para toda la sociedad. Ver que si hacen ese gesto de dar un paso al costado, que se resuelva cada caso, y si después son inocentes o se demuestra de que no era tan así, que vuelvan. Pero hoy la gente está demandando justamente que haya al frente de las personas que toman las decisiones, que sean personas que no tengan ningún tipo de cuestionamiento ni legal, ni cuestionamiento de género en estos casos. Me parece que es algo que el Ejecutivo sería lo mejor que le puede pasar al intendente, que estas personas tomen una decisión, le den la libertad al intendente de poder tomar nuevos funcionarios para dejar un poquito más tranquila a la sociedad, porque vos ponete en el lugar de la gente que ve todo esto y realmente debe estar pensando si estos son los que llevan el municipio adelante, mamita, ¿no?
Concejal, volviendo a la reunión que se realizó, bueno, hablaba también del tema de los insumos, la falta de insumos que también habían manifestado el personal de salud. ¿Eso se trató en la reunión? Estamos hablando de lo que es el COVID, la falta de insumos para prevenir, para trabajar en el nosocomio.
Sí, bueno, yo se lo dije al intendente, se lo he dicho al jefe de gabinete, se lo he dicho también ayer en la reunión a todos los directivos de salud, que mi opinión es que ellos asesoran mal al intendente y por eso el intendente suele tomar algunas decisiones equivocadas con respecto a salud. ¿Por qué lo digo? Cuando empezó el tema del COVID, la provincia envió al partido de Patagones 2 millones de pesos para que compren los insumos necesarios para afrontar la crisis de la pandemia. El secretario de salud asesora al intendente de que es necesario comprar 2 respiradores de forma inmediata. Cuesta un poquito más de 1 millón de pesos cada uno, o sea que se compraron esos 2 respiradores y no hubo plata para comprar otros insumos de protección para la persona. ¿Qué es lo que pasó? Que esos 2 respiradores van a llegar al partido de Patagones luego de que finalice la pandemia. Porque es la nación la que decide dónde va cada respirador. Y perdieron la oportunidad de comprarle los barbijos, los camisolines, las cámaras, las máscaras de protección facial. Y pasó el personal de salud, las de Caín, porque sabían del alto riesgo que estaban teniendo y no tenían los elementos básicos para poder asegurarse que ellos no se contagiaran. Y me parece que fue realmente una gran equivocación del equipo de salud indicarle al señor intendente que esa era la prioridad, cuando la prioridad era proteger al personal, que es el que iba a estar y el que está todos los días en la trinchera tratando de contener a toda la gente que viene con fiebre, con un antecedente que puede indicar que tiene COVID-19, ¿no? Me parece que ahí están las muestras de qué es cómo se maneja la Secretaría de Salud y sus directivos con respecto a este tema.
¿Tienen prevista otra reunión, concejal?
Bueno, ahora se van a reunir con el gremio y en 20 días más o menos nos volveríamos a reunir para ver si se está avanzando con lo que acordaron en esa reunión con los gremios.
Don Charlu, le agradecemos la gentileza de atendernos, muy amable.
Gracias, muy amable.
Está bien, quería comentarte algo, ¿sí? Tico, con respecto a algo que pasó medio desapercibido, que es con respecto al presupuesto del año pasado.
A la rendición de cuentas, dice usted.
Exacto, a la rendición de cuentas del año pasado, donde salió por ahí el Consejo Deliberante de que se había aprobado, pero en realidad lo que hay que dejar en claro es que se aprobó por mayoría. Nosotros presentamos un despacho de comisión por minoría en el cual lo rechazábamos, porque había bastantes incoherencias con algunos temas muy puntuales. Te lo voy a hacer breve. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que para mantener 50 kilómetros de camino de cantera se haya gastado 14 millones y medio de pesos. ¿Eh? Sí. Pero para mantener 3.800 kilómetros de los caminos rurales, se gastó 9 millones y medio. Si gastamos para mantener 50 kilómetros, 14 y medio, no nos cierra que para 3.800 kilómetros se gaste 9 millones y medio. Una incoherencia totalmente incomprensible. Otro tema, en asesoría legal y técnica estaba presupuestado 1.695.000 pesos y se gastó 9.893.000 en asesoría legal, donde no tenés gastos de camino, no es hospital. La verdad que son cosas que nosotros no entendemos. Y por ejemplo, otro tema que nos llamó mucho la atención de la partida del Fondo Educativo, viste que se alquilan algunas viviendas para que educación pueda prestar algún servicio. En alquiler estaba presupuestado 3 millones y medio. Por lo general, si se te cae un contrato, puedes renegociarlo, puedes aumentar un 15, un 20%, un 30% en la renegociación del alquiler. Pero tenía un presupuesto de 3 millones y medio y se gastó 7.757.000 pesos. Más del doble. Y algo que llama mucho la atención. Si seguridad y higiene en estos casos que estamos pasando es tan importante y tenía un presupuesto de 3.600.000, se gastó solo 1.600.000. Por todo esto, la verdad es que nosotros no podíamos acompañar esta rendición de cuentas por la cual la hemos rechazado.
Está bien, la aprobación llegó por el voto de desempate del presidente del cuerpo, Julio Constantino. Ahora,
No, desempate no, porque no hubo empate. Nosotros votamos en contra, ellos ganan la votación nosotros declaramos en contra. Claro, tenés razón,
desempata el presidente. Ahora, crítica constructiva. A mí me parece que si yo no lo saco, o sea, no me puedo enterar de esto, que es muy grave, porque me llama mucho la atención, son números que son muy amplios. Porque justo le hago una nota por otra cosa, me parece que desde luego tendría que haber salido a explicar estos números antes, incluso. Yo la verdad que no sé si no lo leí en ningún lado esto que me está contando, y es como para investigar, no, en serio. Es cierto, me va a decir, tendríamos que estar ahí, recién ahora arrancamos con móvil y tenemos un poco más de gente, pero me parece que la sociedad, el Partido Patronal, tendría que saber desde antes de qué se iba a tratar la votación, para que también expliquen qué estaban aprobando desde el bloque de Cambiemos, ¿no? Porque me decís los números así que vos decís, oh, mucha diferencia.
No, pero aparte estábamos hablando hace dos minutos de la falta de insumos que hay en el área de salud, y ahora dicen números que realmente llaman poderosamente la atención. El presupuesto que había, lo que se gastó, y no hay para comprar barbijos en el hospital.
No, por eso es una locura. Crítica constructiva hay que... Porque estos son ustedes... A ver... Que se entienda lo que quiero decir. Ustedes nos están representando, lo eligió la gente, los que lo votaron. Pero la gente tiene que saber que dónde están esos fondos y por qué. A ver si está bien gastar en esto y no en lo otro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Yo me estoy enterando ahora, Marcelo, la verdad. Si no me dice usted, la verdad...
Sí. No, para que entienda la gente qué significa no aprobarlo por unanimidad. Unanimidad es que lo votan todos los concejales. Cuando la rendición de cuentas se aprueba por unanimidad, el Tribunal de Cuentas, que es el ente de contralor, ve la rendición de cuentas, pero no tan detalladamente. Cuando hay una votación en contra y se aprueba solo por mayoría, como en este caso, el Tribunal de Cuentas se toma todo el tiempo necesario mirando con una lupa punto por punto para ver qué es lo que pasó con esa rendición de cuentas y después la da aprobada o la rechaza.
Está bien, yo lo que digo, Marcelo, es lo siguiente. ¿Cuándo esto lo aprobaron? ¿Cuándo? ¿En junio?
Ahora. Esto fue en la sesión, en la penúltima sesión.
Bueno, yo si fuera concejal, porque aparte me abruman a veces los números, digo, a ver qué opina la comunidad de que se haya gastado 9 millones en asesoramiento legal, a ver si está bien o mal, y que expliquen en qué se gastó. Eso es lo que digo, porque ustedes definen, pero después tiene que dar explicaciones también el oficialismo. Votamos esto, ¿por qué? Pero está bien en qué se gastó, porque si no, el que está escuchando ahora dice, mirá lo que se gastaron estos tipos, y no sé si está bien o está mal, digo, porque... Ustedes sí lo leyeron el presupuesto y la rendición de cuentas. Yo no tengo ni la más pálida idea. Me gustaría tener explicaciones para decir, no, está mal aprobar esto o está bien, porque ustedes definen, pero nos representan a nosotros, ¿entienden lo que quiero decir?
Sí,
o sea,
sí.
Me parece que esto lo tendríamos que haber blanqueado antes. Error nuestro tal vez periodísticamente, pero también lo tienen que exponer ustedes, no podemos estar en todos lados.
Te comento que esto pasó la semana pasada con el tema, justo surgió lo de Piripinta, por eso, por ahí pasó medio desapercibido.
Puede ser. Yo la verdad que lo estoy escuchando ahora, sinceramente sí, se lo digo.
Lo de Piri eclipsó muchos temas importantes, sí, eso es una realidad.